Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González para toda la región de Murcia desde un lugar maravilloso. Yo tuve un sueño de pequeñito y es que quería ser torero. Bueno, pues ahora mismo lo estoy cumpliendo porque estamos en el coso de Sutuyena, aquí en Lorca, reinaugurado recientemente. Ha quedado precioso y la verdad es que es para sentirse orgulloso de tener una plaza de toros como esta en una localidad como la Ciudad del Sol. Por cierto, reinauguración que la puso de largo el pedazo de torero que es Paco Ureña, que cortó además 5 orejas y un rabo. Será invitado también él en este programa que haremos desde la Plaza de Toros de Sutuyena, junto con otros hombres que también tienen que hablar y mucho de lo que es el toreo y de lo que es esta plaza para espectáculos y también para todo tipo de corridas. Pero lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta Caravaca de la Cruz. Ya se han cumplido prácticamente 3 meses desde que arrancó el año jubilar. Y es momento de hacer un pequeño balance y de conocer actos destacados que van a llegar enseguida a la Ciudad Santa. Hacemos ahora inmediatamente.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vuelve el evento de referencia sobre comercio electrónico a la región. Será el 9 de abril en el Auditorio Víctor Villegas, segunda edición de E-Commerce Tour Murcia. La mejor forma de estar actualizado en las últimas tendencias en comercio electrónico y transformación del mundo digital. Apúntate ya, e-commercetour.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Los próximos minutos, amigos oyentes, nos vamos a acercar hasta Caravaca de la Cruz. ¿Por qué? Porque se cumplen ya prácticamente 3 meses desde que arrancó el año jubilar de Caravaca y queríamos hablar con el hermano mayor de la Santísima Ibera Cruz de Caravaca, Luis Melgarejo, para sobre todo hacer un poquito balance de cómo han ido estos primeros 3 meses, esta primera cuarta parte de ese año jubilar. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, háblenos un poquito, porque me figuro que peregrinos están llegando y muchos. Había un cálculo de terminar este año con más de 1 millón de turistas y peregrinos, y usted, que está allí viviéndolo intensamente, nos puede comentar cómo ha arrancado este año, estos 3 primeros meses.
Pues, muchas gracias primero por contactar con nosotros y poder darle difusión a Caravaca de la Cruz y a la cofradía de la Cruz de Caravaca. Pues está arrancando muy bien, casi mejor de lo previsto. No sé el número de peregrinos finales que terminaremos, pero es verdad que en el primer trimestre, por las cámaras de conteo y demás, desde el 7 de enero que se inauguró y que tuvimos la misa de inauguración, por la Basílica habrán pasado más de 100.000 personas a día de hoy. Eso quiere decir que visitantes y peregrinos y todos los que han venido a Caravaca pues superarán los 100 y pico mil, o sea que es mucha gente. Al principio, lógicamente, en invierno hay menos, pero se nota que día a día va incrementando el número de personas que visitan Caravaca.
¡Qué maravilla! 100.000, madre mía. Y si uno los mira, nunca mejor dicho, ¿qué perfil es el que predomina, señor Melgarejo?
Y pues hemos tenido ocasión de ir mirando, pues claro, hay muchos tipos de personas que visitan la Basílica, que visitan Caravaca. Esos peregrinos que suben y que al final entran en la iglesia y se postran a los pies de la cruz, principalmente es un turismo nacional, pero viene mucha gente también de fuera, ¿eh? Hay muchísimos alemanes, muchos ingleses, italianos y americanos, y luego ya del continente. Vienen de México, vienen de Brasil, han venido de Colombia también, y bueno, tenemos alguna relación. Ten en cuenta que la Cruz de Caravaca fue exportada por los jesuitas a todo lo que es la parte sur de América del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y por los franciscanos a la parte norte, ¿no? Fray Junípero de Serra dejó una muy buena señal de la Cruz de Caravaca por todo lo que es California y el norte de México y demás. Los perfiles son distintos. Hay gente que viene por supuesto, también con áreas culturales, incluso gastronómicas y demás, pero que acaban subiendo a la Basílica.
Por cierto, hablando de gastronomía, enhorabuena, porque, bueno, hay un nuevo vino etiquetado como vino de la Santísima Cruz. Creo que hace algunos días se llegaba, bueno, a esa presentación con bodega San Isidro Jumilla, o sea que eso también va a exportar imagen, ¿eh?
Bueno, también es verdad, hemos cambiado un poquito la imagen, ya son 30 años la que tiene la responsabilidad Bodega San Isidro en Jumilla de hacer el vino de la Cruz, que es un vino dulce. Y este año lo que sí hemos hecho y hemos presentado a los medios es hemos vuelto a lo que es el vino un poco más tradicional, con ese sabor que todo el mundo cuando lo prueba dice, uy, este es el que yo conocía desde pequeño, ¿no? Es un vino más dulce, es un vino muy agradable que se puede tomar fresco, se puede tomar en las comidas, al terminar la comida. Le encaja muy bien pues con los postres y demás. Y el etiquetado le hemos dado también un realce a la Santísima Cruz, que se vea un poco mejor, con unas vetas de madera detrás y con una leyenda que lo incorpora también al tema de los caballos del vino y todo lo que es la subida para la bendición del vino arriba de la Basílica. Bueno, es sobre lo que ya había, pues es ir mejorando lo que ya teníamos. Y yo confío en que sí, que la gente lo está pidiendo, lo está demandando.
Ya casi termino, señor Melgarejo. Hemos hablado un poco del balance, pero mirando hacia adelante, a corto plazo, tenemos fechas muy importantes. Esas fiestas de Caravaca de Mayo, de la Santa y Veracruz, los caballos del vino. Eso multiplicará por dos o tres, incluso los peregrinos que también se acerquen a la Ciudad Santa, ¿eh?
Sí, bueno, en esas fechas Caravaca se llena. Pero es verdad que entiendo que de peregrinos no tantos, porque como sabéis, en las fiestas de Caravaca, las fiestas son del 1 al 5, la cruz deja de estar arriba en la basílica después de la bendición del vino y de las flores y baja al pueblo y ya recorre las distintas iglesias, porque luego tenemos el día 4 y 5 la cruz de impedidos, donde la cruz visita a todos los enfermos de Caravaca, los hospitales y demás. La cruz no está arriba. Y el día 2 pues es muy complicado porque es el día de la carrera de los caballos del vino, la carrera en la cuesta, que va a estar muy limitada la subida. Pero bueno, vamos a recibir muchísima gente aquí en Caravaca porque las fiestas son preciosas, son espectaculares. Esos vestidos de los moros, los cristianos y bueno, todo lo que trae los caballos del vino, que como sabes son patrimonio inmaterial de la humanidad.
Y esta sí que es la última, no sé si me lo va a contar o no. Si hay prevista la visita de alguna personalidad importante del mundo social o de la política, incluso religiosa, lógicamente, a Caravaca las próximas semanas, si se tiene ya una agenda un poquito.
Pues no puedo contestar afirmativamente a esa pregunta porque estaría mintiendo. Sí sé que ha habido contactos con distintas personalidades que pueden visitar y vendrán a Caravaca. Pero independientemente de los, bueno, lógicamente de la región va a venir, el presidente siempre viene, los obispos, el otro día tuvimos aquí pues 5 arzobispos, ¿no? Entonces, todo eso siempre es importante porque le da. Pero a esas personalidades que usted se refiere con la pregunta, Pedro, no puedo confirmar que efectivamente vengan aquí en los próximos. Cuando vengan, ya lo diremos, ¿no? Porque tenemos que acompañarlas y que todo el mundo les...
Les atienda. Estaremos muy atentos, pero yo estoy convencido, yo personalmente, de que alguna de esas personalidades sí se acercará, lógicamente, hasta Caravaca por ser Ciudad Santa y por celebrar su año jubilar. Pues Luis Melgarejo, parece que las previsiones terminamos ya. Sí que apuntará que llegamos al millón a final de año, ¿no?, de peregrinos o de visitantes. Sí que
bueno,
apunta.
Efectivamente, al final van a venir por aquí y todos saldremos ganando. Tendremos una mejor difusión de la cruz. Pero también Caravaca y todos los gremios de hostelería, de comercios y de visitantes. Pues Caravaca tiene mucho por ver, tiene mucho por... Es una ciudad mística, tenemos unos grandes santos que estuvieron por aquí, San Juan y Santa Teresa. Pero también hay muchas cosas que ver, la gastronomía es muy rica. O sea, que yo animo a todo el mundo que venga a Caravaca, que gane el jubileo, que suba a la Basílica, pero que nos visite. Tenemos a Mr. Imán, es que en estos momentos se están recibiendo muchos visitantes. Lo que es la Sábana Santa, ¿no? Que esa exposición es preciosa, es magnífica, es muy profunda cuando se ve.
Pues estaremos allí, en Caravaca, siempre con el corazón y sobre todo la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Pedro. Hasta pronto, hasta siempre.
Bueno, pues 30 minutos, pasan de las 12, estamos aquí en esta Plaza de Toros de Lorca, que se inauguró en 1892, viviendo intensamente este aroma taurino, este sabor a toros que tanto nos gusta. Y lo que también estamos es muy pendientes de, lógicamente, las fiestas de primavera de Murcia. Ya saben ustedes que hoy tiene lugar ese desfile de la Batalla de las Flores, pero también uno de los protagonistas importantes de estas fiestas son precisamente los miembros de las tunas, porque se está celebrando ese certamen internacional de tunas Costa Cálida y además con interesantísimas actuaciones en la pérgola de San Basilio. Tenemos en directo ahora mismo a el director de este certamen, Tony Pérez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo muy fuerte para todos los lorquinos. De mi abuelo era lorquino, precisamente.
Pues nos alegramos de que tu abuelo fuera lorquino. Seguro que una grandísima persona.
Sí, señor.
Pues cuéntanos.
Nada, estamos a tope, estamos ahora mismo recorriendo las calles de la ciudad, van conmigo los tunos de Portugal, de Oporto, están llegando de Holanda, están llegando de Bélgica, también de Madrid, de las Islas Afortunadas de Tenerife, viene también la Universidad de La Laguna, y estamos ahora mismo a tope, están descubriendo una climatología perfecta, hace un tiempo buenísimo, y esta tarde empieza el concurso de la 35 edición.
Eso te iba a decir ya, 35 años, cuando uno mira atrás, empezasteis, claro, me figuro con muy poquitas tunas, con muy pocos grupos.
Pues efectivamente, fue uno de los primeros, le llaman el decano de los certámenes de las tunas, es el más antiguo de la península ibérica, y empezamos en el castizo y murciano barrio de San Basilio, de Murcia, en una pequeña tarima, en aquel entonces año 88.
Casi nada. Por cierto, te quería preguntar, este año has citado las tunas que están ahora mismo recorriendo las calles de la ciudad de Murcia. ¿Este año hay alguna tuna femenina?
Sí, por supuesto, viene una tuna con mucho renombre, son la tuna femenina de Maastricht, de la ciudad de Maastricht. Son 15 componentes, las conocimos en un certamen, creo que fue en Málaga, o en Almería, no recuerdo ahora mismo, y nos sorprendió porque no hablan absolutamente nada de español. En cambio, entonan unos clavelitos perfectos y las pintas de mi capa.
Yo te quería también preguntar, cara mañana, que es muy importante, creo que va a haber un homenaje al alcalde de Murcia, al señor José Ballesta. Le vais a hacer un nombramiento, ¿no?
Pues sí, porque para nosotros ha sido una pieza fundamental en este certamen. Fue nuestro rector también en la universidad. Y ya tanto como alcalde, también como persona, porque es una persona que nos ha ayudado, nos ha potenciado, ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Y este momento, 35 años, hay que ser agradecido. Y creemos que es un homenaje merecido a la persona, es tremendo. Y entonces lo más importante que tiene un tuno, su capa, le va a ser impuesta la capa de tuno y creemos que le va a emocionar con los escudos de todas las tunas participantes este año. Creemos que va a ser un acto emotivo.
Qué bonito, y se lo merece además. También va a haber una ronda a la reina de la Huerta Mayor, ¿no? Me consta.
Efectivamente. Se nos recepciona en el ayuntamiento y en el propio balcón del ayuntamiento. Todos los tunos le van a cantar a la reina y a su corte si caben los balcones, que yo creo que sí. Y entonces eso es un concurso, quien mejor lo haga. El año pasado ganó una tuna que era, no recuerdo, era extranjera, creo que era de México y tal. Hicieron una torre humana y llegaron al balcón del ayuntamiento trepando, bueno, entre ellos. Fue precioso, muy bonito.
Prácticamente ya la penúltima. ¿Cuándo se conoce al ganador? ¿Qué día es esa final del certamen?
Es el viernes por la noche se hace la gala final, se dará la entrega de premios, actuará la tuna ganadora, la tuna organizadora, que es la tuna a la que pertenezco, la de la Facultad de Medicina, y tenemos una grandísima sorpresa en esta 35 edición como clausura.
No se puede desvelar la sorpresa, ¿no?
Sí, hay que desvelarla porque todos los murcianos, las murcianas, todo el público que en estos días celebra la primavera tiene derecho a disfrutar de uno de los mayores grupos polifónicos que hay en la región, como son los parramboleros.
Qué maravilla, nuestro querido Manolo Manjón, un abrazo. Y además que ellos presumen también de ser algo tunos, ¿eh? Ellos presumen de ser algo tunos.
Efectivamente. Yo creo que es el broche perfecto. Y va a ser una noche mágica, una noche de bohemia, de música, de amistad y de disfrutar de estos días que bueno, nos lo merecemos porque somos gente dura, pero de vez en cuando necesitamos una alegría y la Duna en eso es especialista.
Pues Tony Pérez, director del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo, Tuno, a todos los que nos estén escuchando.
Aquí Lorca, desde esta maravilla de Coso de Sutuyena. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros, con el ritmo de la tuna, porque uno cuando baila al ritmo de la tuna se cansa. Y si prepara una carrera de élite, no le digo nada. Nuestra compañera Maite Fernández, como todos los jueves, tiene a nuestro nutricionista de guardia que nos va a decir qué comer y qué no comer para preparar, por ejemplo, una maratón. Maite, cuéntanos.
Y hoy vamos a hablar de nutrición, pero lo vamos a hacer para unos cuantos menos oyentes, porque todos no se van a preparar o se están preparando una de esas grandes carreras que hay en la región. En Caravaca hay una que son 100 kilómetros o 100 hay algo. En Murcia, por supuesto, que también tienen sus carreras deportivas. Y lo que toca esta semana, y hay muchos habitantes de la región que participan en ella, es la Ruta de las Fortalezas, que será el próximo sábado. No este, sino el siguiente. Hay consejitos que seguro que podemos darles de cara a que esos próximos días sean más acorde a lo que deben de comer, beber, suplementar de cara, pues como decimos, a un gran esfuerzo que van a hacer pues unos 5.000 corredores repartidos por todo el país, incluso alguno de fuera. Para todos ellos nos trae la consulta hasta aquí, hasta casa, hasta COPE, nuestro Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, como digo, hay muchísimas carreras. Una de las más destacadas, por supuesto, es la Ruta de las Fortalezas, que son más de 50 kilómetros. Hay alguna que creo que es la de Caravaca, son 100, como la de Ronda en Málaga. Es importante, bueno, pues que hayan empezado hace mucho tiempo a cuidarse, porque si no lo van a tener complicado. Pero para estos días previos hay consejitos que darles, ¿no?
Hay consejos. Sobre todo yo puedo dar consejos a nivel nutricional, porque ya sabemos que la nutrición, pues al final influye directamente en el rendimiento deportivo.
Y evidentemente, bueno, pues tendrán que ir a especialistas para los pies. Bueno, hay un montón de detalles que pueden cuidar para que el desarrollo de la carrera sea mucho mejor, pero nos centramos, como dices, en la alimentación. ¿Qué tenemos que cambiar de nuestros métodos habituales para estar más acorde al esfuerzo que vamos a realizar?
Mira, pues lo primero, tenemos que ensayar durante los entrenamientos el protocolo que vamos a poner en práctica durante la competición, para que luego no haya sorpresas, no vaya que algún alimento nos siente mal y echa a perder toda la competición. Entonces ahora vamos a decir una serie de consejos que podemos ir aplicando con previa antelación para rendir al máximo en el deporte.
Pues cuéntanos, porque evidentemente, como decías, ese es el primero, un poco un ensayo general, igual que ensayamos el subir todas las fortalezas, pues también lo que vamos a comer y a beber, porque es que, Víctor, imagino que hasta el agua, la temperatura del agua, la cantidad de agua va a afectar a nuestro rendimiento.
Exactamente, porque si no podemos deshidratarnos y es cuando vienen los calambres. Pero más importante que el agua es la isotónica, ¿vale? Que la isotónica, al fin y al cabo, es agua mezclada con una serie de polvos que tienen electrolitos, que va a hacer que el músculo trabaje mejor, contraiga mejor durante el ejercicio y evitemos así los calambres.
Vale, pues vamos a empezar por los consejos que tienes preparados para todos esos oyentes que el próximo día 13 van a salir y que esperemos todos lleguen en esas 12 horas que tienen de tope. ¿Qué sería lo primero?
Mira, pues lo primero sería una carga de glucógeno, ¿vale? Los dos días previos a la competición debemos de incrementar la ingesta de hidratos de carbono para que nuestros músculos retengan un poco más de glucógeno de lo normal, ¿vale? El glucógeno es la acumulación de glucosa en el músculo. Ya sabemos que cuando hacemos un ejercicio de moderada a alta intensidad, la principal fuente de energía es el glucógeno muscular. El glucógeno muscular se agota rápidamente, por lo que tenemos que ir reponiéndolo durante la competición. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa carga de glucógeno? Pues simplemente los dos días previos a la competición tenemos que tomar altas cantidades de alimentos ricos en hidratos de carbono en todas las comidas del día, ¿vale? Por ejemplo, un desayuno, pues desayunamos una buena ración de cereales. A media mañana, un buen bocadillo con fruta. Comidas y cenas, pues una buena ración de hidratos, como por ejemplo arroz, pasta, patata. La merienda, pues como el almuerzo, un bocadillo, cereales con leche. No nos puede faltar hidratos de carbono en estos dos días previos.
Bueno, pues apuntados los hidratos de carbono, ¿qué más debemos comer o debemos evitar?
Mira, pues debemos de beber bastante agua en estos dos días previos, ¿vale? Para hidratarnos correctamente. Pero aparte de beber agua, tenemos que añadir sal a las comidas para que ese agua que bebamos podamos retenerla y ir más hidratados a la competición.
Bueno, que al final es lo que queremos, porque ese esfuerzo va a depender también de cómo lleguemos preparados. Víctor, las horas previas, por ejemplo, la carrera sale a las 8. ¿Ese desayuno tendría que ser especial o tendría que ser más o menos lo habitual?
Pues tiene que ser un desayuno habitual que nos siente bien, ¿vale? Que ya hayamos ensayado previamente y no tengamos problemas. Si estamos acostumbrados a tomar cereales con leche y nos sienta bien de cara al deporte, pues tomamos cereales con leche. Un desayuno que tenga hidrato de carbono de lenta absorción, ¿vale? Algunos deportistas toman copos de avena, otros toman, por ejemplo, tostadas, ¿vale? A lo mejor de pan de centeno, ¿vale? Y si nos sienta bien, podemos tomarlo como siempre, no hay ningún problema. Lo que sí que tenemos que evitar son comidas que nos puedan causar flautulencia, ¿vale? Por ejemplo, verduras, legumbres, que nos puedan dar gases estos dos días previos e ir incómodos a la competición.
Claro, y además, bueno, pues controlando que lógicamente no sabemos las condiciones de calor que pueden surgir, porque además, como decimos, en esta concretamente es una fecha que puede ser desde un día de primavera, verano hasta sí, que se vuelva a torcer, como hemos tenido, por ejemplo, la Semana Santa durante la carrera, que además, bueno, pues en el peor de los casos son 12 horas, lo más rápido, por supuesto, que en 4 y 5 la han terminado, y además se saben todo lo que les estamos contando. ¿Qué tendrían que tomar aquellos que, por ejemplo, no están muy acostumbrados y van a hacer su primera o su segunda ruta de las fortalezas?
Mira, pues si nos ceñimos a las recomendaciones científicas, pues para retrasar lo máximo posible la fatiga muscular, el deportista que haga este tipo de competiciones debe ingerir durante las dos primeras horas 60 gramos de hidrato de carbono cada hora. Es decir, y podemos hacerlo a través de bebidas isotónicas, de alimentos sólidos como barritas, geles, fruta, unos 60 gramos de hidrato de carbono la hora, durante las dos primeras horas. Luego, a partir de la tercera hora, debemos de incrementar esa ingesta a 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Y muy importante que parte de esos hidratos de carbono sean de bebidas isotónicas. Tenemos que ingerir 350 mililitros de bebida isotónica cada media hora. Y muchos deportistas, ¿qué es lo que hacen? En lugar de llevarse toda la isotónica de la competición, que eso sería mucho peso para la espalda, lo que hacen es llevarse los polvitos de la isotónica en sobrecitos, en la dosis correspondiente, y los puntos de avetadamiento cogen agua y lo mezclan con los polvitos de la bebida isotónica. Así solamente tienen que cargar con el polvo, que no pesa nada, y el agua ya lo van cogiendo en los puntos de avetadamiento. Al igual que los alimentos sólidos, ¿vale? Como las barritas, la fruta, los geles, que todo eso en los puntos de avetadamiento lo vamos a encontrar. Entonces, no es necesario cargar con eso en la espalda cuando nos lo van a dar.
¿Algún consejo más? Porque para esto también hay suplementos y cositas que podemos tomar para ayudarnos.
Sí, exactamente. Vamos a ver, si va a hacer mucho calor, si las temperaturas van a ser altas, yo creo que sí, y vamos a sudar mucho. Aparte de la isotónica y los sólidos, tenemos que ir tomando cada hora una pastilla de sales minerales, ¿vale? Que tenga sodio, potasio, magnesio. No confundir la pastilla de sales minerales con la isotónica, que es diferente. Entonces, bueno, aparte de eso, puede que nos den calambres. Para eso hay un suplemento muy interesante que está hecho a base de vinagre, de sabor está muy malo, se llama No Cramp, es decir, NOCRAMP, que lo podemos encontrar por internet, No Cramp, y bueno, y la verdad que es tomarlo y se te quitan instantáneamente los calambres. Y eso puede venir muy bien para tomarlo a mitad de la ruta o al final cuando veamos que no van a dar calambres.
Bueno, pues esperemos que no les den, que además que terminen todos y que bajen sus tiempos, pero sobre todo que lo disfruten y que no haya problemas precisamente por no haber cuidado esta alimentación en los días previos. Víctor, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Un abrazo, Maite.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Llegan las fiestas de primavera a Centro Comercial Atalayas y queremos disfrutarlas contigo. El viernes 5 repartiremos pasteles de carne de Bon Bon Boss a partir de las 6:30 de la tarde presentando un ticket de compra en el stand. No te quedes sin ellos. En Centro Comercial Atalayas te damos mucho más. Síguenos en @atalayas.
El Ayuntamiento de Murcia y la Oficina de Eventos Murcia presentan Murcia Río Festival. 5 de abril, en el Cuartel de Artillería, en directo, Danza Invisible con su gira de despedida y Jaime Urrutia y su banda en concierto. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com y entradasatualcance.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, pues ahora mismo se está celebrando el segundo taller infantil Crea y Saborea la Huerta, que se celebra dentro de las actividades de las fiestas de primavera en el Museo de la Ciencia y el Agua. Y hemos secuestrado, si ustedes me permiten la palabra, a la concejal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento, a Mercedes Bernabé, que está rodeada de chiquillos y está lógicamente muy atenta a lo que ocurra en ese taller. Mercedes Bernabé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un saludo a todos.
Bueno, creo que una iniciativa maravillosa, sobre todo el objetivo, me da la sensación que es acercar a esos pequeñines en la huerta de Murcia, ¿verdad? ¿En qué consiste de estos talleres? Porque ha habido uno antes, me parece.
Sí, mira, esta mañana allí estamos en el Museo de la Ciencia y el Agua celebrando el taller Crea y Saborea la Huerta. Pues esta misma mañana, ya entre las 10 y las 11 y media, se ha celebrado este primer taller y ahora estamos con otra quincena de niños que están elaborando su huerto junto con tanto los profesores como los alumnos de la Escuela de Hostelería de nuestro Ayuntamiento de Murcia. Y aquí están con sus cajas de madera creando su pequeño huerto.
Yo decía que lo fundamental es que el chaval de Murcia, muchos de ellos de la ciudad, que a lo mejor no conocen lo que es la naranja, el limón, el tomate, etcétera, se familiaricen un poquito con lo que es lo que ellos comen, ¿no? Lo que tienen en la mesa.
Efectivamente, le estamos acercando a los niños, estamos hablando en total entre los dos talleres de 30 niños entre 7 y 13 años, y lo que están haciendo tanto los profesores como los alumnos de la Escuela de Hostelería es precisamente acercarles la huerta a su casa, ¿no? A su día a día, ¿no? Entonces estamos dándole la importancia que tiene el consumo de nuestros productos locales y de cercanía. Es muy importante preservar la cultura gastronómica de la huerta de Murcia, de nuestra huerta, y por supuesto al mismo tiempo se le está enseñándole a apreciar los sabores y las distintas posibilidades también que tenemos a la hora de elaborar platos en nuestra rica gastronomía murciana.
Ya la penúltima, ¿cómo han participado? ¿Cómo puede participar un niño cara a próximas ediciones? ¿Qué tiene que hacer?
Claro, bueno, es que el taller ha sido un éxito, ¿eh? Tan pronto como se anunció la convocatoria, se agotaron las plazas, los 30 niños que han disfrutado esta mañana, que están disfrutando con esto, y todo se hace a través de la página web de eventos, así que para las próximas fiestas de primavera, si no antes, organizaremos talleres, porque es que al final, te digo que es que los niños se van a llevar su trocito de huerta a casa y que van a degustar estos vegetales que han plantado, ¿eh? Porque todo lo que se utiliza son elementos comestibles, o sea que es una oportunidad única de acercar a nuestros más pequeños, a los pequeños murcianos, la huerta a casa.
Y ya esta sí que es la última. Me figuro que chavales venidos de diferentes centros y diferentes colegios de Murcia y de pedanías también incluso.
Claro, por supuesto, todas nuestras actividades están abiertas a todos los pequeños del municipio y están disfrutando de maravillas, o están pasando de verdad que es una maravilla estar aquí rodeada de ellos y viéndolos cómo disfrutan, cómo aprenden y cómo están viendo lo que es nuestra huerta y nuestra gastronomía murciana.
Pues Mercedes Bernabé, concejal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia, enhorabuena por ese Crea y Saborea la Huerta. Ojalá yo fuera un niño y estuviera ahora plantando mi tomate o plantando cualquier otra legumbre, mi lechuga ahí en esa huerta. Sí, porque sí. Eso...
ojalá fuéramos los dos niños, ojalá y estuviéramos aquí.
Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera. en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Como les venimos contando, estamos aquí en esta maravilla de Coso de Sutuyena, esta plaza de toros de la Ciudad del Sol de Lorca, donde estamos no a gusto, estamos mejor que a gusto, como se suele decir aquí, en brazos prácticamente. Y está nuestro querido compañero José Ángel Ayala también con nosotros en pleno centro. Hemos montado este set, él es también muy taurino y viene con un terno rojo, rosa blanco diría yo, rosa palo y blanco, ¿no? Que es lo correcto.
Correcto. Correcto, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado, ¿eh? Y encantados de que toda la región de Murcia, ¿no?, esté hoy pendiente de este coso de Sutuyena y de esta plaza de toros, que permite, ¿no?, el volver a disfrutar de festejos taurinos y sobre todo de ser una instalación que va a poder albergar pues todo tipo de eventos.
Y, cómo no, nuestro primer invitado es el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que también es un hombre al que le gustan mucho los toros. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Gracias por invitarnos, ¿eh?
Es un placer recibiros aquí en este centenario albero.
Sí, señor. En 1892 se inauguró, ¿no?
Se inauguró en 1892 con una corrida del Duque de Veragua y que provocó precisamente pues que en esta corrida inaugural procuráramos que el primer toro que pisara de nuevo el albero en la segunda reinauguración del coso fuera un toro del hierro de Juan Pedro Domecq, que, como sabéis, es un encaste ya distinto, pero el hierro sí es el mismo.
Uh-huh. Además, con una reinauguración de lujo. Paco Ureña, lorquino, se encierra con 6 morlacos y corta 5 orejas y el rabo. Y, alcalde, creo que parte del culpable de esas 5 orejas fue usted.
Bueno, realmente yo atendí, cumplí el reglamento y atendí las peticiones del público. Es verdad que, como bien decía, la corrida estaba muy bien presentada. Yo creo que no puede haber queja porque una corrida por encima del nivel de una plaza de tercera categoría, pero que en cualquier caso el maestro estuvo muy bien. Es verdad que la corrida funcionó y el maestro estuvo extraordinario y yo creo que todos los trofeos fueron merecidos, hombre, independientemente de que uno como aficionado pues a lo mejor puede tener otro criterio, pero creo que era un día para que todos disfrutáramos y para que la relevancia del triunfo fuera la que se merecía el día.
Una tarde de sábado de gloria muy especial, alcalde, porque bueno, ya se vivía desde horas antes esas compras que se realizaban por el centro de la ciudad, hoteles llenos, restaurantes llenos, ciudadanos visitantes del resto de la comarca que venían a Lorca para un evento taurino. Hacía falta, ¿no?, esta plaza de toros en Lorca. Se pudo comprobar el sábado por la tarde, completamente llena, más de 4.000 personas. Necesitaba Lorca esta plaza por los toros y por el resto de eventos.
Bueno, efectivamente, bueno, decir que se vendieron todas las localidades. Si hubiéramos tenido 1.000 localidades más, las hubiéramos vendido también. Por eso tenemos el reto de incrementar el aforo, el montaje de las tribunas en la zona de grada. Y los propios hoteleros lo han manifestado. Ese sábado de gloria era normalmente un día irresidual en el calendario de Semana Santa y, sin embargo, este año han batido récord de reservas tanto en hoteles como en restaurantes, en cafeterías. La presencia masiva de gente en nuestro municipio, fijamos a gente que permaneció en Lorca para quedarse a la corrida y ha dinamizado enormemente la Semana Santa. Por lo tanto, yo creo que esta fecha del Sábado de Gloria es una fecha a tener en cuenta para futuras corridas de toros.
Deducimos, Pedro, que es una fecha que se va a quedar ya, ¿no?, alcalde, fijada. ¿Y qué otras fechas estáis barajando? Al cabo del año, ¿cuántos festejos taurinos puede haber aquí en Lorca?
Bueno, yo lo que he manifestado en muchas ocasiones es que queremos empezar poco a poco. Hay que ir testando la afición. Ya sabemos que esta primera corrida ha sido un éxito extraordinario. También es verdad que era una corrida extraordinaria por la reinauguración. Vamos a dar este año una corrida en feria y el año que viene yo creo que ya se presentará una temporada más completa, donde en principio ya podríamos hablar del Sábado de Gloria y también de 2 corridas en feria, independientemente que de mano de la afición, y aquí tenemos al representante de ella, a Juan, a mi presidente, por otra parte, ya podremos también con el tiempo, y si vemos que la afición está fuerte, pues plantear otro tipo de cuestiones. Hemos hablado en muchas ocasiones de un pequeño ciclo de novilladas en verano, en el mes de junio.
Eso
que también se
bien.
Ha hecho en alguna ocasión.
Eso estaría muy bien, sí.
Pero lo que no podemos es, digamos, amontonarnos. Tenemos que ir poco a poco y ir testando a la afición y cómo va respondiendo, porque sabemos que en el año 2010, el último año que se dieron toros en Lorca, pues ya la cosa estaba complicada, la asistencia era muy difícil, casi imposible llenar las plazas, y creo que Juan coincide conmigo en eso, tenemos que dar los pasos poco a poco.
Alcalde, este es un aviso a navegantes. Volviendo a esa corrida de el magnífico Ureña, Paco Ureña, hubo beneficios. Lo digo porque algunos han dicho que no hubo beneficios. Hay que dejar clarito aquí en COPE que hubo beneficios y que evidentemente fue un éxito, ¿eh?
Bueno, hay quien ha estado diciendo que el ayuntamiento, y criticando, además de manera sangrante, que me iba a gastar yo, no el ayuntamiento, yo, 350.000 euros de todos los lorquinos en toros, lo han estado criticando, son los que yo llamo que son aficionados taurinos de salón, pero realmente son antitaurinos, porque si tú torpedeas o boicoteas la celebración de corridas de toros en tu municipio, pues no eres muy taurino. Entonces, claro, ya se ha demostrado que todo eso era una patraña y una falacia, porque en el presupuesto del año 2024, aprobado recientemente, hay 350.000 euros de gastos y 350.000 euros de ingresos. Y se está cumpliendo el axioma, porque efectivamente se han invertido en esta primera corrida de toros 200 y pico mil euros y se han recaudado 212.000 con un beneficio neto de 5.000 euros. Por lo tanto, a día de hoy, las corridas de toros a los lorquinos nos están produciendo un beneficio en las arcas municipales.
Y ya casi en un minutito, aunque le pido que luego a partir de la una, si puede estar con nosotros, se quede con nosotros, ¿se puede desvelar algún evento? Ha hablado un poco de esas novedades de verano, pero algún tipo de concierto, etcétera, que tenga en mente el alcalde. ¿Se puede decir algo? ¿Alguna sorpresa?
Bueno, tenemos, vamos a ver, en la plaza de, en el coso de Sutuyena hay planteada, en primer lugar, vamos a sacar en breve la licitación de los cuatro locales de hostelería y se están programando todo tipo de eventos, y hay algunos deportivos, musicales, culturales, gastronómicos, sociales. Ya lo iréis viendo, que va a ser muy completa.
Pues quédese con nosotros.
Freestyle, 4 de mayo, apunta Pedro.
4 de mayo,
freestyle.
Llegamos prácticamente a la una, seguimos aquí desde esta maravilla de Coso de Sutuyena en Lorca. Estamos encantados, de verdad. Vengan a visitarlo, hombre, vengan a verlo.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Río Safari Elche, 40 aniversario. En Río Safari Elche, nuevas instalaciones, parque de atracciones infantil y los pequeños nos hacen jóvenes. Conoce a Membelay, la cría de orangután, la jirafa dátil y los mangabeys, Dowo y Odette. Los proyectos de conservación siguen creciendo desde 1983. Río Safari Elche, más joven, más cercano y más bonito. Consigue tu descuento en riosafari.com.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La UCO ya sabes que es una unidad de la Guardia Civil, pero podrían pasar por una empresa de pocería porque en cada caso que se meten se convierte en un sumidero con un aroma a podredumbre bastante evidente. Ahí tienes, por ejemplo, el caso Coldo o la Operación Brody, donde se está investigando la presunta trama de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol. Por cierto, ya sabes también que los nombres de las operaciones policiales no se ponen al azar, y este nombre en clave de Operación Brody viene de un personaje histórico, Alexander Brody, uno de los pioneros del fútbol. A finales del siglo XIX ideó que las porterías tuvieran tres palos y no dos, como ocurría cuando nació este deporte, el fútbol. Bueno, curiosidades aparte, estas operaciones policiales son como una novela por entregas, y hace 24 horas que hemos vivido el último capítulo, el regreso de Rubiales. El expresidente de la Federación está en libertad a la espera de ser citado por la juez que instruye la causa. La cadena COPE ha tenido acceso a este sumario. Entre otras cosas, la UCO detalla cómo funcionaría una presunta trama de corrupción en el seno del fútbol federativo español, un sistema supuestamente ideado para llevárselo crudo. Estamos hablando solo de una de las ramificaciones de la investigación, y en este caso el negocio estaría en la concesión de obras que asignaba la Federación. En teoría había un concurso, pero normalmente la empresa Gruconsa se llevaba el contrato. Esta empresa de construcción está directamente vinculada al hermano de un directivo de la Federación, Pedro González Segura, que se encargaba de los servicios jurídicos con Rubiales. Estos contratos se intensificaron a partir de 2021 y entre ellos estarían los relacionados con el Estadio de la Cartuja de Sevilla, que se adecuó a las exigencias de la Federación para jugar partidos internacionales o, por ejemplo, también la final de la Copa del Rey, como la que se va a disputar este sábado allí, en ese estadio sevillano. Según cree la UCO, en un tercer paso, parte del dinero de los contratos acababa en una tercera empresa propiedad de Nené, exjugador de fútbol y amigo personal de Luis Rubiales. Según la investigación, las diferentes obras en la Cartuja supusieron cerca de 4 millones de euros y aproximadamente 500.000 acabó en la empresa vinculada a Nené, el amigo de Rubiales. Ahora la investigación trata de cerrar el círculo y comprobar si Rubiales, a su vez, recibía dinero de la empresa de su amigo, con el que estaba en la República Dominicana, por cierto, la semana pasada. La UCO ata estos cabos a través de documentación y llamadas intervenidas durante la investigación. Lo más llamativo es que este presunto sistema corrupto habría seguido funcionando incluso este año 2024, con Rubiales ya fuera de la Federación. La Guardia Civil ha detectado un pago entre las empresas implicadas en este periodo. Alfombras levantadas en la Federación cuando precisamente se acaban de convocar elecciones para el próximo 6 de mayo. Cualquiera de los candidatos tiene tarea por delante. Uno de ellos, Carlos Herrera, como él ha confirmado esta misma mañana, ha prometido una comisión de transparencia. Con la que hay montada, igual no basta solamente con levantar las alfombras, igual hay que cambiar hasta los azulejos del suelo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que Pedro Sánchez, ya sabes, presidente del Gobierno, asegura que está dispuesto a comparecer en sede parlamentaria, como le exige el Partido Popular, ante el goteo de informaciones sobre los negocios de su mujer, revelaciones que sitúan a Begoña Gómez como mediadora de empresas para facilitarle la gestión de ayudas del Gobierno. El entorno de Sánchez ya anticipa, sin embargo, que al Partido Popular no le va a bastar con lo que diga el presidente. En Toledo hay investigados 8 menores de edad de entre 14 y 17 años por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. Vuelve a pasar. La investigación apunta que lo hicieron por un grupo que en principio fue creado para celebrar un cumpleaños y del que llegaron a formar parte 300 adolescentes. Y el crucero retenido en el puerto de Barcelona con 1.500 personas a bordo continuará viaje en las próximas horas. Finalmente la policía ha decidido deportar a 69 de esos viajeros, todos ciudadanos bolivianos, porque los visados con los que pretendían entrar a Europa son falsos. Y el Papa ha lamentado también que mientras todos hablan de guerra y se difunden palabras de odio con una retórica belicosa, que vuelva a estar de moda, la gente muere en la brutalidad de los conflictos. En el discurso a un grupo de sacerdotes latinoamericanos, Francisco ha invitado a dialogar y dar creatividad a las expectativas de paz y a una sana laicidad que no mezcla religión y política.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rudy Fernández anuncia que se retira.
El jugador del Real Madrid, uno de los mejores de la historia de España, acaba de anunciar en rueda de prensa que esta es su última temporada, Pilar Casado.
Rudy Fernández ha comparecido ante la prensa en la previa de Baskonia, partido correspondiente a la jornada 33 de la fase regular de Euroliga. Hoy, 4 de abril, día en el que cumple el alero mallorquín del Real Madrid y capitán de la selección española, 39 años, ha anunciado que vive los últimos meses de su carrera. Termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio, aunque quedará la gran cita con la selección, el preolímpico de Valencia.
Es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero es cierto que bueno, ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional. Me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y me siento, y una de mis prioridades, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una olimpiada.
Estamos pendientes de si Rafael Nadal se apunta a jugar Monte Carlo, primer torneo de tierra. Carlos Alcaraz acaba de recibir el Premio Nacional del Deporte del año 22 y dice que está muy preocupado por Rafa Nadal.
Como español, seguidor del tenis, preocupa. Obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos, sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle, ¿no? Que ojalá pueda volver pronto. Que si no se pierde Monte Carlo, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podemos disfrutar de su tenis y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados.
Y hoy a las 8 se recupera el partido Granada-Valencia de la Liga.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una y lo que me gusta a mí, un paso doble. Cuando está toreando el torero, está además inspirado. Ahí se ha marcado cuatro redondos bien marcados, tres naturales con la mano izquierda y un pase de pecho. Y es cuando tiene que tocar, lógicamente, la orquesta, no antes, cuando se está haciendo una buena faena. Y digo todo esto porque seguimos aquí en esta maravilla de Coso de Sutuyena en Lorca, reinaugurado recientemente con muchos invitados, José Ángel.
Efectivamente, el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, que ya nos acompañaba en el primer bloque, que lo tenemos aquí, sigue con nosotros aquí en este centro del Coso de Sutuyena, de esta renovada y remozada plaza de toros, magnífica, bonita, que ha quedado, como la estás comprobando. Y también contamos con Juan Coronel, el presidente del Club Taurino de Lorca, que también nos va a dejar algunos detalles de la travesía en el desierto, nunca mejor dicho, que han llevado, porque han estado trabajando, han estado luchando durante muchos años, pues para que esto sea una realidad, ¿no? Con el apoyo de las instituciones y con el apoyo, por supuesto, de muchísima gente, pero del Club Taurino, que ha hecho posible el que, por ejemplo, Paco Ureña, otro de los protagonistas, Pedro, también pueda disfrutar, después de muchos años, de esta su casa.
Paco Ureña, muy buenas tardes, maestro.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, todo bien.
Se está oyendo el alcalde de Lorca, el presidente del Club Taurino, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero, yo lanzo la primera pregunta. ¿Qué recuerdos tienes de esa corrida que se celebró el sábado de Gloria, ahora mismo, en la retina? Ese recuerdo con el que te quedas cuando saltaste a este coso de Sutuyena.
Bueno, yo tengo mucho, ¿no? Pero si me tuviera que quedar con uno, desde luego es con la felicidad con la que vi a todas las personas que estaban allí viendo la corrida de toros, ¿no? Yo, me pareció una maravilla.
José Ángel.
Paco, la verdad es que te vimos muy emocionado también en algunos momentos cuando estaba brindando los toros. Para ti muy muy especial también, me imagino, que brindar ese toro para el maestro, para Pepi Jiménez, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Fue una tarde muy emocionante por todo. Muchísimas emociones, ¿no? Y bueno, por supuesto que fue muy emotivo, tanto el brindis como al maestro, como el primer brindis al público, ¿no? A toda la afición, a todo Lorca, a todas las personas que estaban allí, ¿no?
Alcalde, le puede preguntar lo que quiera a Paco Ureña también, o comentarle.
Yo no le quiero preguntar nada a nuestro torero, simplemente felicitarle porque hizo historia el sábado de gloria del año de 2024. Estuvo extraordinario, me facilitó mucho la tarea como presidente. Fue un placer la concesión de trofeos más que merecidos. La corrida también funcionó y demuestra que la elección del ganado también fue muy positiva, y yo estoy deseando este año ver a nuestro torero en sus próximos compromisos, prácticamente la mayoría en plazas de primera y de segunda, y lógicamente habrá un reencuentro del maestro Paco Ureña en septiembre también en la corrida de feria con su gente y con su afición.
Ya te acaba de decir uno del cartel, Pedro.
Ahí, ya me ha contado uno. Bueno, Paco, eso es un orgullo, ¿no, Paco Ureña, volver aquí otra vez en septiembre?
Sí, la verdad que me siento muy orgulloso de, bueno, sobre todo de lo que actualmente se ha conseguido, se ha hecho, de todo el trabajo tan tan difícil, ¿no?, que ha habido durante estos años, y la valentía de sacar este proyecto adelante. Y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso de todo, ¿no? Y indudablemente también de la corrida de toros, cómo salió todo, cómo se presentó los toros, con la presentación con la que estaban hechos todo, y bueno, muy contento, la verdad.
¿Qué supone este coso de Sutuyena, Paco, para Lorca? ¿Qué crees que puede suponer después también de una situación en el mundo de los toros en la que estáis luchando por salir adelante? ¿Y qué puede suponer para la ciudad de Lorca la recuperación de este coso?
El momento ya ha demostrado que ha sido una inyección económica para nuestra ciudad, ¿no? El momento demuestra una vez más lo que aporta la tauromaquia a una ciudad. Creo que hay mejor que nadie lo puede saber nuestro alcalde Pencho, que bueno, pues la repercusión que ha tenido económica, ¿no?, el impacto. Yo creo que eso habla ya por sí solo, ¿no? Y luego, pues, que el inmueble, ¿no?, la Plaza de Toros, pueda ser utilizada para todos los lorquinos, para muchas cosas, muchos eventos, y generar riqueza al pueblo, ¿no?, que es lo que se trata.
Pues la verdad es que estamos encantados y orgullosos de tener un torero como tú, y que sigas triunfando en todas las plazas del mundo con ese arte que tienes. Y sobre todo un orgullo, ¿verdad, alcalde, para Lorca tener a Paco Ureña? Yo creo que con eso podemos incluso poner el broche de oro. Yo creo que es un orgullo.
Sí, porque Paco está paseando el nombre de Lorca por todo el mundo. Paco además es un lorquino de bro, se siente lorquino, mantiene todos sus vínculos familiares, afectivos con Lorca. Se puso a mi disposición desde el minuto cero para lo que era la finalización del coso, su puesta en marcha, en la celebración de la corrida. Hoy día Paco para mí es un colaborador, Paco y su equipo, un colaborador esencial para poder sacar adelante la puesta en marcha, ¿no?, el regreso de la tauromaquia con mayúsculas y con letras de oro a nuestro municipio.
Paco, hay aquí muchos aficionados al mundo de los toros, hay aquí, ha levantado también expectación dentro de los integrantes del Club Taurino, tenemos aquí también ciudadanos de Lorca. ¿Cuáles son las próximas citas que van a poder disfrutar de Paco Ureña? ¿Cómo tienes el calendario?
Bueno, ahora tenemos el domingo un festival en el pueblo de Segovia, y luego ya el miércoles día a día ya Sevilla, ¿no? Sería Sevilla, mi compromiso más fuerte, ¿no?, inminente.
Bueno, pues a salir por la Puerta del Príncipe.
Bueno, hará lo que se pueda.
Estoy convencido que sí, Paco, estoy convencido que sí. Paco Ureña, un abrazo. Gracias por estar en directo en la mañana de la cadena COPE desde aquí, desde el coso de Sutuyena, y que vaya todo muy bien, maestro.
Muchas gracias, y nada, una vez más, dar enhorabuena por lo que se ha conseguido en nuestra ciudad, a la que amo tanto, y estoy tan orgulloso de ser lorquino.
Muchas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Bueno, 14 minutos pasan de la una, un alto muy breve, un suspiro, y volvemos además con nuestros invitados.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Continuamos aquí en este Coso Sutuyena y decíamos además, José Ángel, que tenemos invitados de excepción. Juan Coronel, que es presidente del Club Taurino de Lorca. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas.
¿Cuántos años tiene aquí el Club Taurino?
Pues el Club Taurino se fundó en el 95. Nosotros llegamos a la directiva en 2015.
Ajá. Y cuéntanos un poquito las actividades que hacéis en ese Club Taurino, las más destacadas, porque me figuro que sobre todo fomentar la afición, lógicamente, a los toros entre los más jóvenes y también organizar, no sé, tertulias, cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros cuando llegamos a la directiva del club, el club estaba, no hacía, desde hace años ya no hacía actividades y estaba prácticamente al borde de... Estaba prácticamente al borde de desaparecer. Entonces cogimos el club y nuestra meta principal era la recuperación de Sutuyena y para eso pues teníamos que entrar fuerte con actividades. Y hacíamos prácticamente de todo, tertulias, viajes a ganadería, hacíamos presentaciones de libros, exposiciones de pintura, que teníamos claro también que había que involucrar a la sociedad lorquina, por eso hacíamos jornadas gastronómicas para dar visibilidad de la importancia que tendría la Plaza de Toros reconstruida en la hostelería lorquina, y así se ha demostrado también concursos de escaparates para involucrar a los comercios. Bueno, al final todo tipo de actividades para intentar involucrar a la ciudad y a todo el pueblo de la necesidad de que Sutuyena estuviera reconstruida.
Hasta algún mini San Fermín, que se han hecho en la ciudad, para los más pequeños, carreras que se han hecho por el centro de la ciudad.
Sí, infantil
y ahora será, bueno, aprovechando que ya está el coso de Sutuyena, el final será aquí, en la
Hombre,
Plaza de Toros.
Espero que sí. Todavía no hemos hablado de eso, pero espero que el encierro de septiembre termine aquí, debe terminar
claro
aquí
en Sutuyena. Sí. Oye, Juan, para vosotros, mayo de 2011, terremoto, bueno, la mitad de los edificios, desgraciadamente, no se pueden utilizar, se tiene que hacer una inversión muy fuerte. Coso de Sutuyena, vosotros junto con las entidades, como hemos dicho, con Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, os ponéis mano a mano. Para vosotros, que habéis pasado junto con las instituciones, junto con las personas que han trabajado duro durante todos estos años para recuperar este Coso de Sutuyena, ¿qué supone el que podéis disfrutar ya de esa corrida que se pudo disfrutar aquí, además con Paco Ureña, con el maestro lorquino aquí? Os vimos con una pancarta, ¿no?, dando las gracias a toda Lorca, cuando yo creo que también Lorca os tiene que dar las gracias a vosotros.
Bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte, que era, cuando nosotros llegamos, como he dicho antes, en 2015 la afición estaba totalmente, vamos, estaba en la UCI, por no decirlo de otra manera, y teníamos que reavivarla, teníamos que hacer que esa afición despertara y empezara a creer que la reconstrucción de Sutuyena fuera posible. Lo de la pancarta del sábado no fue por nada, fue porque esa pancarta, pues la que se reclama o se reclamaba la reconstrucción de Sutuyena con ese Sutuyena ya, se ha paseado por todas las ferias importantes de España, por todas las plazas, reivindicando eso, ¿no?, reivindicando su reconstrucción, y qué mejor que despedirse en este ruido, que era lo que pedía, y fue un símbolo de cerrarla para siempre. Y ya aprovecho que está aquí el alcalde también, que creo que esa pancarta al final, la próxima vez que se abra, sea para estar enmarcada aquí en los pasillos de Sutuyena para siempre, para que quede en el recuerdo y que quede ahí latente esa lucha que ha llevado la afición.
Completamente de acuerdo, ¿no, alcalde? Que esa pancarta tiene que estar aquí.
Es que me acaba de robar la idea mi presidente, porque esa pancarta forma parte de la historia de la tauromaquia de Lorca. Fíjate, Pedro, que para mí el mayor mérito del Club Taurino es que, estando en una ciudad sin toros y sin plaza, se convirtieron en un referente con los ciclos taurinos, con las actividades. Eso es dificilísimo porque un club taurino en una localidad donde hay una plaza abierta y donde se dan toros...
Es más fácil.
Es claro. Mucho más fácil. Entonces, y yo siempre lo he dicho, para mí adquirir el coso y conseguir fondos para el coso, sin que el club taurino hubiera creado el ambiente social que creó, hubiera sido infinitamente más difícil, mucho más difícil. Por lo tanto, el club, si hay alguien que tiene derecho a ahora tener un local aquí, en el club taurino, perdón, en el coso de Sutuyena, sin duda el club taurino de Lorca.
Bueno, pues ahí queda, el guante ya, que ha lanzado el alcalde. Juan, yo te quería preguntar casi como penúltima cuestión. Lorca ha dado grandes toreros, recientemente hemos hablado además hace unos minutos con uno, Paco Ureña, Pepín Jiménez. ¿Tú notas, palpas, que en los jóvenes de Lorca, los jóvenes lorquinos, hay esa afición por ser torero? No solamente por ver toros, sino palpas tú que puede haber un torero en ciernes, tú que tratas con estos chavales, etcétera, también.
Ser torero es muy complicado, es muy difícil. Entonces, bueno, de momento no conozco a nadie que nadie me ha hecho saber que quiera ser torero, pero otro de los proyectos que podríamos poner en marcha sería una escuela a lo mejor de aficionados prácticos, y ahí a lo mejor, oye, a algún chaval se le despierta el gusanillo, aparte de la afición, y puede salir otro torero de Lorca, ¿por qué no?
Pues claro, ese proyecto está en marcha.
Sí, sí, cuéntanoslo un poquito. ¿En qué consistiría esa idea del proyecto ese que más mencionado ahora últimamente?
Bueno, cuando el terremoto, en 2011, ya en 2010, se presentó una escuela de aficionados prácticos aquí en Lorca, en la cual yo formaba parte, y algunos miembros de la Junta, vicepresidente también, y eso lo tenemos nosotros ahí desde siempre, y creo que ahora que Sutuyena vuelve, creo que esa escuela debería o podríamos ver la posibilidad de que volviera, una escuela de aficionados prácticos en el que, bueno, un día a la semana, nosotros veníamos, por ejemplo, los sábados por la mañana, los aficionados entrenaran aquí en el ruedo de Sutuyena, vamos.
Sí, sí.
Pero igual puede ser que quiera avanzar más o que quiera simplemente disfrutar, venir, torear de salón y disfrutar. Vamos, que torear de salón es algo maravilloso, no hace falta ponerse delante de ningún animal. Uh-huh. Que también se hacían viajes para torear alguna vaquilla en alguna vaca en alguna ganadería. Algo así para el aficionado, para que el aficionado también se acerque al mundo de la toromaca, que yo creo que es algo que vendría muy bien también a la ciudad. Y por qué no, oye, si algún chaval se le despierta el gusanillo y podemos ser nosotros testigos de ello, pues encantado.
Yo me apunto ya, lo del torero de salón me apunto. Ya por mi edad, desde luego torero ya no voy a ser, ¿eh? Ya me hubiera gustado a mí. Pero lo del torero de salón, oye, pues sí, me gustaría.
No, es que lo que consistiría sería en eso, da igual la edad, da igual...
Disfrutar, coger la muleta,
coger una muleta, coger un capote, poner un par de banderillas, entrar a matar, sentirlo, sí, sí. Y el concepto y la percepción a la hora de ver un torero torear te cambia totalmente. Sí, sí. Se cambia totalmente. Entonces, bueno, sería poner en marcha esta escuela de aficionados prácticos, que yo creo que sería maravilloso. Y bueno, otro reto más que le pongo aquí encima de la mesa al alcalde.
Sí, bueno, ese proyecto está en marcha porque hay una propuesta muy interesante del maestro Dominguín, Domingo García Dominguín, para constituir esa escuela de aficionados prácticos de la mano del club y del propio ayuntamiento, y yo creo que es cuestión de desarrollarla.
José Ángel Ayala se me ha ido corriendo, alcalde, se me ha metido por un burladero. Yo digo, a ver si es que ha salido algún toro, porque claro, cuando algún toro se despista, pues, ya saben que están los burladeros para esquivar el toro.
Para tu tranquilidad, ahora mismo no hay ningún toro.
No, gracias a Dios, pues, gracias a Dios.
Pues, Pedro, lo estoy comprobando.
Dime, por eso, estás con alguien que también tiene mucho que decir de esta plaza de toros, ¿verdad?
Sí, señor, una historia que te vamos a contar, Pedro, oyentes de COPE Región de Murcia, porque nos hemos venido precisamente hasta la zona de Toriles. Esta puerta que aquí está, y estamos viendo esta puerta roja que pone aquí en grande Toriles, lleva, ¿no?, esas grietas de los astados cuando van a salir al ruedo, pues es protagonista y ha sido protagonista durante muchos años de muchos toros, ¿no?, de la ganadería que ha estado pues aquí toreándose durante todos estos años. Estamos con el encargado de abrir esta puerta de Toriles y de, bueno, pues de hacer posible el que se pueda realizar ese festejo y que todo el mundo pues esté pendiente de ese toro. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Qué suponía para ti de nuevo volver a abrir esta puerta después de muchos años, Jesús?
Bueno, pues imagínate, para mí pues ha sido un cúmulo de emociones y felicidad, porque mi abuelo fue conserje de esta plaza y al final pues toda la familia hemos vivido aquí, mi hermano, mi hermana, primo, y entonces pues para mí ha sido un orgullo y una felicidad tremenda.
¿Tu abuelo vivía aquí? ¿Cómo que vivía aquí? ¿La casa estaba dentro de la Plaza de Toros?
Sí, sí, en el tendido número 3, debajo, había una casa que es donde vivieron mi abuelo, anteriormente su padre, y entonces pues ellos llevaban viviendo aquí 130 años en la plaza.
Para ti venir a casa de los abuelos, ¿qué era? Porque todos tenemos ganas de ir a casa de los abuelos, disfrutar de los abuelos, pero para ti debería de ser algo también mucho más especial, ¿no?
Bueno, pues imagínate, yo deseando terminar el colegio y todas las tardes, desde José Robles, me cogía la Alameda, me venía aquí, pues aquí nos juntábamos mis primos con Pepín, Ureña de pequeño, Morita, pues todos Toledo de Lorca. Y en vez de entrenar, lo que hacíamos era jugar al fútbol.
Aquí en la plaza todos a jugar al fútbol, ¿no?
En la plaza. Las puertas de la Puerta Grande era una portería y de donde salen las cuadrillas era otra.
Explícanos lo que estamos viendo, porque aquí lo que estamos viendo son diferentes puertas con una cuerda. Explícanos un poquito cuál es tu labor desde que llega el toro, porque tú estás aquí directamente desde que llega el ganado, ¿no?
Sí, nosotros pues estamos dos días antes, cuando vienen los toros, nos encargamos de desembarcarlos, apartarlos en los corrales, pues ya pues echarle de comer, tener cuidado de ellos, y el día de la corrida pues hacemos el sorteo y después nos encargamos de enchiquerarlos. Cada uno se mete en su chiquero y a la hora de la corrida, pues ya para que estén preparados para que vayan saliendo en su orden de lidia.
He hecho una pregunta, digo, seis puertas y me has dicho no, hay ocho.
Hay ocho en un lado y ocho en otro, porque son los seis de lidia y luego también los dos obreros que se apartan.
¿Y cuál sería tu labor? ¿Sería colocarte? Estamos viendo aquí en este, estamos aquí en este espacio tan estrechito, para que ustedes se hagan la idea, es como un espacio de cemento de color blanco, y aquí tiene la cuerda que es la que lanzas para abrir la puerta.
Sí, está aquí, nos metemos en el pasillo, se abre la puerta y entonces el toro se prepara para en la meseta para poner la divisa, y una vez que él toca el clarín y timbales, se abre la puerta y ya el toro sale fuera a la plaza.
No hay ninguno, ¿no? Garantiza que no hay nada aquí ahora mismo.
Que no tire de la cuerda, José Ángel, que no tire de la cuerda, por favor.
Una pena, pero sí, no hay nada.
Por si acaso que no tire de la cuerda. Además, como tú dices, no te ha dado nunca por ser torero, porque dentro de la familia sí que hay incluso algún banderillero y demás, ¿no?
Pues sí, toda la familia, pues el único, pues, un hermano mío, que es banderillero, profesional, pero no, de los demás ninguno hemos hecho de tirar para adelante.
Lo que sí vimos también para ti un momento muy especial fue sacar a hombros a Paco Ureña el pasado fin de semana, ¿no? El pasado sábado. ¿Por qué? ¿Cómo se elige? ¿Cómo te dice tú?
Pues sí, pues eso fue un detalle muy bonito que tuvo Ureña, porque en el 2010, la última corrida que se celebró en Lorca, mi hermano, para descanse, fue el último que lo sacó, pues él me lo dijo, que quería rendirle su homenaje a él, y me invitó a que yo fuera el protagonista de sacar la hombra ahí.
Su hermano falleció recientemente, que era el encargado de sacar a todos los toreros de aquí de Lorca por la Puerta Grande, ¿no?
Sí, en el 2017. Lógicamente, pues mira, nació en una plaza de toro y falleció en otra, de un infarto.
Magnífico testimonio, José Ángel, de verdad, magnífico. Un hombre que es historia también y leyenda aquí. Jesús López, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena.
Muchas gracias, Jesús.
Muy bien, a vosotros.
Para terminar pues, ya, porque casi llegamos, dime, José Ángel.
Nada, no. Que una historia, como te has dicho, un testimonio muy, muy curioso, sí, 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 ¿no? Sí. El hermano, tristemente fallecido, pues era el que sacó a hombros, ¿no? A Ureña en la última corrida que hizo aquí en Lorca, antes de la reinauguración, y ahora ha sido él, precisamente Jesús López, con el que hemos hablado, que pudo también tener esa suerte.
Bueno, pues la verdad es que, alcalde Juan, esta gente también es la que hace afición y la que son, como he dicho ahora mismo, leyendas de esta plaza de toros y de la tradición taurina que hay en Lorca, ¿verdad, alcalde?
Sí, además conocen perfectamente la plaza, cómo funciona. Es complicado la parte técnica interna de una plaza de toros y se necesitan pues personas con experiencia, que lo hayan vivido, que lo conozcan, y la familia López pues lleva aquí toda la vida, ¿no? Y hemos contado con ellos precisamente por este motivo.
Juan, a ver si pronto vemos un torero, ¿eh? ¿Me prometes que con la escuela de aficionados va a salir?
Yo creo, bueno, promete es mucho, pero vamos, que creo que sí, que hay posibilidad, por lo menos, ¿no? Vamos a tener la posibilidad. Yo creo que si la afición taurina de Lorca sigue como está y sigue creciendo como está creciendo, creo que tenemos muchísimas posibilidades de que próximamente haya un torero lorquino.
Pues ojalá, llega ya José Ángel. Oye, magnífico documento, compañero, de verdad. Muchísimas
bueno,
gracias.
Son historias, ¿no? Historias que impactan y historias que cuando las conoces te sorprenden, y digo, pues mira, es un buen testimonio para tener aquí en COPE Región de Murcia, como bien decía el alcalde, con personas que trabajan, con personas que han vivido y han conocido pues toda la evolución de este coso de Sutuyene, y que hacen posible al fin y al cabo el que el festejo se pueda desarrollar.
Pues un placer, de verdad. Llegamos prácticamente a la 1:30. Hemos estado aquí en la Plaza de Toros de Sutuyena. Vamos a seguir porque nos encanta. Yo luego me voy a dar un paseo, si me permite el señor alcalde. Me voy a meter en todos los recovecos y seguro que me va a dejar para disfrutar de este aroma, porque esto tiene aroma, Juan. Esto tiene mucho aroma. ¿Eh? O
sea, sí, disfrútala porque esta plaza es especial. Perfecto. Es muy, muy especial.
Pues lo dicho, en segundos prácticamente, José Ángel, llegamos a la 1:30. Gracias, compañero, también por la labor que has hecho y estás haciendo.
Un abrazo a todos vosotros.
Y que vivan los toros, si me lo permitís.
Claro que sí, hombre.
Que viva. El alcalde, hay que decirlo, el viva.
Que vivan los toros por mucho tiempo.
Aquí en Lorca, exactamente, por mucho tiempo. Enseguida, a la 1:30 volvemos. Un abrazo a todos los amigos oyentes que nos han sintonizado aquí en la Plaza de Toros de Sutuyena. Ahora enseguida continuamos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No diga que lo nuestro no es verdad, o al menos nuestro. Dime después de ver que no me queda más por darte, después de no quedar en mi alma ya más sal. Dime cómo te sale.
No digas que lo nuestro no es verdad. ¿Qué fue? ¿Qué sabes que para mí no hay más verdad?
Bueno, pues estamos escuchando a Diego Martín. Usted le va a poder escuchar esta tarde a las 5 en el barrio murciano de San Antolín, mi barrio. ¿Y por qué digo esto? Porque a esa hora más o menos llega la sardina, Doña Sardina, desde Santomera. Este año es Santomera el municipio que, bueno, pues lleva la sardina hasta Murcia. Y tengo en directo, cuando ahora mismo es la 1:31, a Víctor Manuel Martínez, alcalde de Santomera. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me figuro que un orgullo, sobre todo también, ¿no?, poder ser el municipio que traslade ese emblema tan importante como es la sardina para Murcia.
Sí, todo un orgullo, y además en un año de cambios en positivo, y sobre todo de muchísima ilusión y muchísima felicidad como la que se ha ido desprendiendo desde que se anunciase que Santomera era ese municipio que acogía la sardina y que tenía el encargo pues de cuidarla, hasta que esta tarde la entreguemos al municipio de Murcia en ese acto en el barrio de San Antolín, que pondrá fin pues a todo este trayecto de actividades en torno a la misma que hemos disfrutado en mi municipio.
Alcalde, ¿cuánto tiempo ha estado la sardina en Santomera?
Pues todo esto arrancó en el mes de diciembre. Y desde el mes de diciembre pues hemos tenido, más allá de la enorme presencia en los medios de comunicación, ya que estamos hablando de una de las fiestas soberanas de nuestro país, de una de las fiestas más importantes como es el Entierro de la Sardina, pues hemos tenido exposiciones, hemos tenido presentaciones, concursos en los colegios. En definitiva, hemos tenido todo un cúmulo de actividades en el cual hemos podido dar a conocer esa fiesta con mayor profundidad en el municipio de Santomera, y además culminarla con un gran día sardinero, que por primera vez salía y rompía la tradición de celebrarlo el domingo de Resurrección. Lo anticipamos a ese 9 de marzo, que además, con muchísimas novedades, como se pudo ver por la televisión autonómica, ya que fue un desfile retransmitido, pero también un desfile que tuvo continuidad durante todo el día, y con todos los grupos sardineros que visitaron nuestro municipio, nos inundaron de alegría, de felicidad y de muchísimos regalos. Más de 2 millones de juguetes se repartieron ese día. Toda una barbaridad para un municipio como Santomera, que no somos muy grandes, pero que sin duda es un municipio que supo estar a la altura de lo que ese día exigía.
¡Qué maravilla! Alcalde, yo también le quería comentar, después de entregar la sardina en San Antolín, me figuro que usted continuará, ¿no?, un poco con el cortejo, porque hay muchas actividades hoy relacionadas con los sardineros en Murcia.
Sí, hoy nos integramos en ese cortejo de entrega que se hace en San Antolín. Luego hay un pasacalles por las principales avenidas de la ciudad de Murcia, y terminaremos pues con ese acto simbólico de entrega en la glorieta, en el balcón, en donde tendré pues la suerte de pronunciar unas palabras y representar a mi municipio, representar a Santomera, contar un poquito más de cómo somos, el por qué somos la capital de la alegría, por qué todo el mundo habla también de nosotros, y también contar qué fue lo que vivimos, la experiencia que vivimos el pasado 9 de marzo. Una experiencia muy bonita, que además tuvo una enorme repercusión económica para el municipio en positivo, y de la cual se beneficiaron pues en torno a 10.000 personas, 10.000 personas que entre visitantes y la gente del propio municipio que participó, pues hacen uno de los grandes acontecimientos que San Tomé haya acogido a lo largo de su historia, y de lo cual pues nos sentimos tremendamente orgullosos. ¿Por qué? Porque la imagen que se ha proyectado del municipio era la que queríamos y refleja a la perfección lo que pretendemos: un municipio alegre, un municipio enormemente dinámico y un municipio que acoge a todo aquel que lo visita, y cuando vuelve a sus hogares o vuelve a su casa y piensa en el día que ha pasado, piensa en un día de alegría, en un día de felicidad y en un día de buenas sensaciones y vibraciones. Y eso al final es lo que pretendemos devolverle a todo aquel que nos visita.
Casi ya la penúltima, alcalde. ¿Es usted sardinero? ¿Se siente sardinero? ¿Había tenido contacto con las fiestas del entierro de la sardina? Me consta, creo que sí, ¿no? No me equivoco.
Bueno, yo creo que un poco como todos, ¿no? Yo creo que todos los murcianos en el fondo somos un poco sardineros. Es un día que a mí me gusta ir a Murcia, me gusta disfrutar del ambiente que se genera, que es un ambiente pues muy sano, un ambiente de alegría y un ambiente de diversión. Y eso es lo que queríamos hacer también acercándolo a Santomera. Y luego sí que es verdad que algún familiar tengo, y tengo una hija que es achonera, algo también nos cuenta en casa de la experiencia y de lo que disfruta durante estos días, además de, bueno, en fin, algún familiar más que tengo involucrado en la fiesta. Y eso lo hemos podido experimentar también. Yo creo que es una sensación bonita. El entierro en ese sentido ha sido valiente, cambiando el formato, dando la posibilidad de vivir un verdadero día sardinero en Santomera, que seguro se va a extender a otros municipios, alargando no solamente ese recorrido, sino también esa convivencia que se genera durante todo el día, y además poder participar, insisto, de una de las grandes fiestas que tiene la región de Murcia, porque quedarán pocos murcianos que ese día del entierro de la sardina no lo hayan visto por televisión, no hayan acudido a sus calles a disfrutar del desfile, no hayan ido a tomarse el aperitivo, en definitiva, que durante toda esta semana no hayan disfrutado de ese espíritu sardinero.
Pues, Víctor Manuel Martínez, ya como última cuestión, yo creo que invitar a todos los murcianos e incluso, bueno, los ciudadanos suyos, conciudadanos de Santomera, que esta tarde estén librando por X circunstancias, a que acudan a la Plaza de San Antolín a esa recepción de Doña Sardina. Va a estar, además, lo hemos escuchado al principio, Diego Martín, va a haber buena música, y luego a que acudan, lógicamente, hasta el ayuntamiento, hasta la balconada, y acompañen a la Sardina por las calles principales de Murcia, que va a ser una experiencia que no van a olvidar, ¿verdad? Yo creo que hay que recomendárselo también.
Pues una recomendación, por supuesto, y yo se lo decía, al final como alcalde de Santomera es un orgullo poder representar a mi municipio y poder hablar de lo que somos, que es Santomera, poder contárselo a todos los murcianos, invitarlos también a venir a nuestra casa y luego además ser partícipes de una fiesta, que es una fiesta que es sinónimo también un poco del carácter murciano, ¿no? Ese carácter alegre, ese carácter acogedor, ese carácter generoso que nos distingue, que nos hace especiales, que nos hace únicos y de los cuales tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos y sobre todo ser partícipes del mismo. Al final ofrecemos una imagen y esa imagen es muy positiva, porque lo que se traslada es esa imagen de una felicidad de la que todos disfrutamos durante estos días.
Pues nos veremos allí. Víctor Manuel Martínez, gracias por atendernos, por atender a la llamada de la mañana de la cadena COPE, siempre muy amable con esta casa, y que vaya todo muy bien este año para Santomera, que es un pueblo y una localidad a la que queremos muchísimo desde todos los puntos de la región. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Pedro, y así me consta. Gracias a vosotros.
Gracias. Era la comunicación con el alcalde de Santomera, gran protagonista hoy, porque esa sardina viene desde su localidad. Y vamos a escuchar un poquito a nuestro querido Diego Martín. Vamos, Eduardo, súbelo un poco.
Dime cómo te sale.
No digas que lo nuestro no es verdad. ¿Qué fue? ¿Qué sabes que para mí no hay más verdades que quererte?
¿Qué sabes que no hay más? Para mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame ver. Si te vas, al menos deja.
Pues no nos vamos a ir, no nos vamos a ir de esa plaza de San Antolín. Lo que sí nos vamos a ir ahora es hasta la localidad de Alcantarilla, porque tenemos que hablar de conciliación. Y es muy importante cuando uno está trabajando y tiene hijos que le favorezcan esa conciliación. Nos cuenta todo nuestra querida compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, lo seguimos contando día a día y además hoy con una gran noticia porque va a ayudar a mucha gente. Porque comienza el nuevo servicio gratuito municipal de ludotardes inclusivas. El ayuntamiento ha puesto en marcha el servicio gratuito de ludoteca con el objetivo de cubrir las necesidades de conciliación personal, familiar y laboral, que evidentemente, bueno, pues son una de las grandes preocupaciones que, sabes, bueno, pues tiene prácticamente todo el mundo. Este servicio es completamente gratuito hasta el 28 de junio en el Eusebio Martínez, ubicado en la travesía Juan López II, a todas las tardes desde las 4:30 hasta las 7 de la tarde. En estas ludotardes inclusivas, bueno, pues se van a realizar actividades lúdicas generando un espacio de aprendizaje y de desarrollo personal adecuado a los perfiles de los beneficiarios. En este caso, podemos escuchar a la concejal responsable darnos algunos detalles más.
El servicio de ludotardes inclusivas es un proyecto piloto iniciado desde el Ayuntamiento de Alcantarilla, más concretamente desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer, para niños con necesidades educativas especiales. Y el requisito es que estén empadronados en el municipio o que la matrícula estén matriculados en algún centro educativo. Y el requisito es que los progenitores estén trabajando recibiendo formación para el empleo.
Bueno, pues eso es lo que nos contaba Raquel de la Paz, concejal de Bienestar Social, Familia y Mujer, para este nuevo servicio de Ludotardes. La inscripción se puede realizar ya en la página web de Animunis, en la que se puede consultar más información acerca del servicio mediante el correo info@animunis.com o les doy, por ejemplo, un teléfono, el 968-898-065. Ahí pueden conocer todos los detalles de estas ludotardes inclusivas.
Bueno, pues ahí está ese consejo, esa información. Gracias, Maite. Y yo, hablando de consejos, les voy a invitar a que acudan esta tarde y mañana a la Filmoteca Regional. Ya saben que cumple 20 años. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de que el Río Segura geográficamente es la única división que vive la ciudad de Murcia y aparte que es una auténtica arteria medioambiental. Pues un cineasta, Joaquín Lisón, nos lo recuerda precisamente con un film que vamos a poder ver hoy titulado ¿Dónde está mi acequia? Y no sé si ha visto la película, pero sabe mucho de ella mi querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos.
Cuando hablamos de Murcia, habrá quienes piensen en la huerta, en el buen tiempo, en esas marineras y paparajotes. Lo que igual no todo el mundo sabe es que Murcia también es un escenario de cine. La Filmoteca Regional acoge en estas fiestas de primavera el documental ¿Dónde está mi acequia? Anatomía forense de una ciudad. Se han programado dos pases, uno hoy a las 7:45 y otro mañana a las 9:15 de la noche. El director de esta pieza audiovisual es Joaquín Lisón. Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días, Paloma.
¿Nervios por el día de hoy?
Pues sí, desde ayer un poquito ya de nervios, ya pensando en recibir al público y bueno, y los típicos nervios, ¿no? Uh-huh. Estrenar una película, de a ver cómo, si va a gustar, si no va a gustar, aunque yo creo que sí, porque cuando las películas hablan de nuestra tierra, ¿no? Cuando tu público es el público de ese mismo lugar donde se ha rodado la película y habla de ellos, habla de nosotros, normalmente ya hay algo ganado, ¿no?
Sin duda.
Con ese público.
¿Ya está todo preparado, Joaquín, para hoy?
Pues todavía no, porque ahora mismo está Conchi Meseguer, que es la directora de producción de la película y protagonista de la película también, porque ella es huertana y bueno, ahora si quieres te cuento un poco cómo pasó. Pero ahora mismo creo que está Conchi Meseguer con otra amiga de la huerta preparando un altar en el hall de la Filmoteca de Murcia, un altar huertano.
Se están ultimando los preparativos. Joaquín, háblanos un poco de esta película. Tengo entendido que forma parte de una saga fílmica.
Esto que en el año 2016 iniciamos... Con el objetivo de hacer una serie de películas desde Pontones hasta Guardamar. Hacer una serie de filmaciones para un poco reconocer esta civilización, ¿no?, que vivimos alrededor del río Segura y entendernos un poco a modo de población, de cómo vivimos en torno a ese agua, de cómo la disfrutamos, ¿no? Cómo hacemos uso de ella y cómo vivimos en torno a ese agua desde hace miles de años.
Más aún en estos tiempos, ¿no?, que tenemos como ese tema principal y un tema de preocupación, el agua.
Efectivamente, el agua en este momento es la vida, ¿no? Y estamos viviendo una época en donde parece que tenemos que hacer más caso, ¿no?, de esa vida, ¿no?, que somos y que nos rodea, ¿no?, que es la naturaleza. Y sí, el agua es un elemento fundamental, como el aire, como la tierra. Esa intuición que tuvimos en 2016 de querer centrarnos en una comunidad de personas que viven alrededor del agua, que viven en una tierra fértil, ¿no?, y que es la cuenca del Segura, pues yo creo que ha llegado en un buen momento. Quizá no era tanta casualidad, sino más bien una necesidad, ¿no?, de reconocernos en un medio natural en el que vivimos y del que tenemos que cuidar, ¿no?
Además, nos decías que esta es la historia personal de la productora del documental, Conchi Meseguer. Háblanos un poquito más.
La película quiere hablar de la ciudad de Murcia, porque el proyecto, su primera película se realiza, como te he dicho, en 2016, en donde nace el río Segura, en Pontones. Ahí hacemos la primera película, que se titula Canaleja. La segunda película la hacemos 2 años después en el Valle, se titula Desarraigo, y la tercera película la queríamos hacer en el Valle del Segura, ¿no?, donde tenemos una ciudad que está constituida de dos partes, ¿no?, una parte urbana y una parte agrícola, desde su nacimiento, ¿no? El próximo año, en el 2025, pues esta ciudad va a cumplir 1.200 años, va a ser un aniversario muy señalado, y bueno, pues esta ciudad se creó con esas dos cabezas, digamos, esas dos partes, la parte urbana y la parte agrícola. Queríamos hablar de esa, más bien de esa parte agrícola, de esa huerta tradicional que tenemos y de su relación con su hermana, que es la parte urbana, ¿no? Y de un poco de esto trata la película, de la relación entre ambas partes. En el camino nos damos cuenta que la directora de producción es Conchi Meseguer, es Tana, forma parte de la huerta, y allí pues empiezo yo a preguntarle, que me cuente cosas acerca de su familia, de cómo vivían, de cuáles eran sus costumbres, su cultura, y poquito a poquito nos fuimos dando cuenta que estábamos contando su historia, ¿no? Entonces, bueno, pues la película o la cámara dio un giro de 180 grados, empezó a mirar a la directora de producción, que se fue convirtiendo casi que en el personaje principal de la película.
Además, Joaquín, algo que a mí me llama la atención es que eres medio murciano, medio francés, decides rodar una película aquí en Murcia. ¿Es la ciudad un buen plato de cine?
Sí, me ha encantado cómo has presentado la película, ¿no? que la huerta ha sido escenario de un rodaje. Me ha encantado porque tenemos un paisaje que a mí siempre me ha llamado la atención. A lo mejor por haber nacido en otro país, en Francia, y haber llegado aquí. Yo soy de padre murciano, de Albuérigueta, que también es una zona de huerta, de campo de secano, con su río Mula. En fin, también es un paisaje muy parecido a muchos valles que hay aquí en la región. Y pero bueno, el caso es que vengo de fuera y llego aquí a estas 14 años y es un paisaje que siempre me ha sorprendido, siempre me ha, como el que ve una fotografía y se encandila, ¿no? De pronto recibe como un pequeño impacto, pues yo un poco este paisaje lo vivo así siempre, y eso pues me ha hecho que muchísimas películas han sido rodadas aquí, o sea que me encanta rodar en la región de Murcia.
Y que así siga siendo, Joaquín. Yo me quedo con esa frase que nos has dicho, el agua es la vida. Al final, mirar al pasado para frenar el mal estado de la huerta murciana es lo que pretende ¿Dónde está mi acequia?, un documental sobre Murcia y rodado en Murcia, que se proyectará hoy en la Filmoteca Regional a las 7:15 y mañana a las 9:15 de la noche. Joaquín Lisson, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
De nada, muchas gracias a ti, Paloma, y a todos vuestros seguidores.
Pues muchas gracias, Paloma, por traernos el agua en un día en el que evidentemente pues estamos pasando calor, porque se avecina calor. Y digo esto porque la región de Murcia ha registrado el cuarto mes de marzo más cálido de los últimos 64 años, con un carácter pluviométrico seco, mientras que el periodo del año hidrológico comprendido entre octubre y marzo ha sido el más seco desde 1961. Y lo que viene, amigo oyente, y lo que viene con el cambio climático y si no cuidamos nuestro medio ambiente, porque hay personas, científicos ya, que incluso hablan de que en 10 años podría haber veranos de 52 grados de máxima en toda la franja mediterránea. Esto, desde luego, tenemos que pararlo de alguna manera. Llegamos en muy poquitos segundos al tramo de las 2 menos 10. Recuerda que estás en la mejor compañía, aquí, en la mañana, lógicamente, de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar de nuestros animales de compañía, en concreto los perros, porque ya saben que hace algún tiempo salió a la luz la ley de bienestar animal y ahora el gobierno de España ha sacado ese decreto de perros de asistencia. Nos cuenta todo nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues sí, efectivamente el Ministerio de Derechos Sociales ha sacado a consulta pública el decreto de perros de asistencia. Las asociaciones de usuarios de perros guía de toda España han presentado una batería de alegaciones debido al desbarajuste de normativas que hay entre las distintas comunidades autónomas. Y para ello se han fijado en las normativas de las legislaciones autonómicas, las que mejor defienden los derechos de los perros guía y de sus usuarios. Por ejemplo, en Madrid un perro guía se puede jubilar manteniendo los mismos derechos que cuando está en activo. Esto quiere decir que el perro jubilado sigue manteniendo el derecho de acceso a medios de transporte, comercios, bares, restaurantes o centros de ocio, entre otros muchos. La Asociación de Perros Guía de Murcia ha solicitado al Ministerio que los perros guía de su región se puedan jubilar como los de Madrid. Así lo explicaba el secretario de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia, es Paco Clemente.
El derecho que tienen los perros guía, una vez jubilados, a continuar con las mismas condiciones en las que tenían antes cuando estaban trabajando. No como ahora, que en unas comunidades tienen unas condiciones y en otras condiciones distintas.
Una reivindicación a la que se han sumado las asociaciones de usuarios de perros guía de toda España, incluso la de Madrid. En esta comunidad autónoma llevan 25 años con la normativa sin que se haya registrado ningún incidente. La presidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Madrid, Lucía Gil, asegura que apoyan esta reivindicación para que los perros jubilados de Madrid, cuando vayan a otra comunidad autónoma, puedan seguir manteniendo los mismos derechos.
Lógicamente los de Madrid pues viajamos mucho como todos los españoles, pero nos gusta ir a la playa, nos gusta ir a la sierra, nos gusta ir a cualquier otra comunidad autónoma, visitar sitios y resulta que es una pena porque cuando salimos de nuestra comunidad el perro guía jubilado pierde todos esos derechos que nos da la ley de la Comunidad de Madrid. Entonces lo suyo es que todos los usuarios de España tengan ese derecho igual que lo tenemos los de Madrid, pero que también los de Madrid tengamos el derecho de poder ir a cualquier comunidad y que nuestro perro guía jubilado se le siga dando el tratamiento del perro guía en activo.
Pero aparte de este tema de los perros guías jubilados, ¿qué otras cosas se piden a Madrid?
Bueno, pues mira, la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia se ha fijado en la Ley Autonómica de Castilla-La Mancha, que también es referente porque contempla permisos retribuidos para las personas que acuden a realizar un curso para poder conseguir un perro guía. Y es que los cursos suelen tener una duración de 24 días. En ese periodo, la persona invidente debe ausentarse de su puesto de trabajo para acudir a realizar esta formación. Esta es una reivindicación que ha hecho al Gobierno de España la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia y también las del resto de España. La exponía así Alba Mestres Petit, de la Asociación de Perros Guía de Barcelona.
Implementar permisos retribuidos para cuando las personas ciegas o con otras discapacidades tienen que ir a una escuela de perros de asistencia a buscar el perro y a hacerse con él, ese tiempo que hubiesen permisos retribuidos. En Castilla-La Mancha, la Ley 5/2018, en su disposición adicional cuarta, fue la primera que reguló un permiso retribuido para estas situaciones, y creemos que, igual que se ha hecho en Castilla-La Mancha, se debería hacer en todo el territorio.
Y por cierto, Paula, también se piden cosas relativas a lo que es el acceso al transporte, ¿no?
Sí, porque hay comunidades, por ejemplo, como Navarra, que han fijado una de cada cuatro plazas de autobús, por ejemplo, para personas que puedan ir con perros guías. Sin embargo, en otras comunidades autónomas establecen solo dos plazas por transporte, es decir, que no pueden ir tres personas juntas si llevan tres perros guía. Es una reivindicación que también hacen todas las asociaciones de España. En la región de Murcia, fíjate, no hay límite. Esto no está contemplado, pero sí, por ejemplo, en Barcelona hay un límite de dos, y si quiere ir más, pues lo debe establecer así la empresa de transportes correspondiente. Lo explicaba así Alba.
Algunas comunidades hasta ahora regulan que un número de plazas esté reservado sí o sí a personas ciegas, usuarias de perros guía o de otros perros de asistencia. Esas plazas, por ejemplo, en Cataluña son dos como mínimo, pero no se establece más allá de dos. En cambio, en otras comunidades como Navarra o Andalucía, se establecen unos porcentajes en función de la capacidad total del vehículo. Así pues, de esta manera, si se homogeneizara y se armonizara, desaparecerían problemas que algunas personas todavía se encuentran cuando quieren viajar en grupo, de manera que si, por ejemplo, el autocar tiene 40 plazas, pues se podría reservar un 25% como mínimo, y se superarían esas dos que en la actualidad se marcan.
Otra cosa que establecen las comunidades, algunas comunidades autónomas y otras no, es el acceso a locales o zonas de titularidad privada, pero de acceso colectivo. Esto quiere decir que en algunas comunidades autónomas un perro guía puede acceder a zonas de urbanizaciones privadas y a clubs sociales, y en otras no. En Murcia, por ejemplo, sí, está establecido, pero en otras comunidades autónomas no. Alba Mestres pide que esto se haga en toda España.
Por ejemplo, en las comunidades de vecinos, si hay espacios de uso privado, como el jardín o en un club de tenis, pues las gradas, etcétera, etcétera, pues aunque sea de titularidad privada de un conjunto de personas, esté regulado que los perros de asistencia puedan acceder a ellos igual que si fuera un espacio público.
Por cierto, Paula, te quería preguntar, ¿cuántos perros guía hay en Murcia y en España?
Bueno, pues en Murcia hay una treintena de perros guía. En España ya son más de 1,000 las personas que tienen perro guía, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la Escuela de Perros Guía de Madrid hay una lista de espera de 450. Es decir, estamos hablando de un colectivo que ya es cada vez, va aumentando cada vez más y más, y es importante que haya una legislación estatal que regule los derechos y obligaciones de las personas usuarias de perros guía en España.
Muchas gracias, Paula.
Un saludo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
La primavera
es murciana. Del 1 al 7 de abril, sal y disfruta de los jardines de primavera, de nuestras tradiciones, de nuestra alegría huertana, de la generosidad sardinera, de nuestra gastronomía en las barracas, desfiles, música, talleres infantiles y mucho más. En nuestras fiestas declaradas de interés turístico internacional, Fiestas de Primavera en Murcia. Consulta toda la información en la web primaveramurcia.es y en murcia.es. Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hay que decir que no hay ningún incidente destacado. Ojo, hoy es jueves, Mercadillo de la Fama, ya saben, un poquito de precaución y itinerarios alternativos. Y ya llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.